Europea.
Miguel Ángel Cano es profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Granada, experto en terrorismo yihadista, materia sobre la que ha escrito varios textos. Su último trabajo, que está a punto de ser editado, lleva por título El yihadismo en Europa en el año 2020, adaptación, cambio o continuidad. Miguel Ángel Cano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
La amenaza terrorista general, no solo la yihadista, ¿en qué nivel de alerta estaría ahora mismo en Europa?
Bueno, pues tal y como me han podido contar algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la amenaza sigue siendo alta y en algunos países está a un nivel 4 sobre 5, porque una vez escuchado esta brillante introducción que han hecho ustedes sobre la situación actual, lo que está fuera de toda duda es que la capacidad operativa de Estado Islámico es muchísimo menor que la que tenía pues hace 5 o 6 años, y esto se ha podido observar, por ejemplo, en los últimos atentados terroristas ocurridos, como bien han indicado ustedes, en octubre y en noviembre del año pasado, en los cuales pues el modus operandi fue, si me permite la expresión, un tanto rudimentario, porque se limitaron a utilizar cuchillos y a utilizar pistolas automáticas. Es decir, operaciones de la envergadura de los atentados de París del año 2015 o del atentado de Niza del año 2016 o incluso de los atentados de Barcelona del año 2017, esa capacidad operativa no se da. Y no se da porque está claro que Estado Islámico ha sufrido una estrepitosa derrota en el primer frente de batalla, que también ha repercutido en el segundo frente de batalla, que sería el que está situado en Europa. ¿Por qué? Bueno, pues porque de las decenas de miles de combatientes extranjeros, de foreign fighters, que se trasladaron a Siria y a Irak en los últimos años, pues muchos de ellos han perecido en operaciones terroristas, en operaciones de combate, y pues desde el punto de vista del capital humano, la situación pues es muy distinta a la que ocurría en Europa hace unos años. No obstante, y esto es algo que expreso en este texto que ustedes, al cual ustedes han hecho referencia, la ideología está difundida, la ideología sigue ahí, y basta con que uno haga un rastreo sobre páginas o en torno a páginas web, foros yihadistas, revistas, etcétera, que se publican online, y esta ideología sigue estando difundida a través de internet y sigue, que es lo que es peor, sigue calando entre no pocos jóvenes que habitan en el continente europeo y la diáspora occidental. Hay un dato estremecedor, y este dato estremecedor indica que los autores de los atentados que tuvieron lugar en París, en Niza y en Viena en el año pasado, pues dos de ellos no habían nacido cuando tuvieron lugar los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Es decir, esto demuestra que esa ideología de odio, esa tergiversación política de un credo religioso, como ocurre con el terrorismo yihadista, pues sigue teniendo adeptos en Europa, y esto hace que siga siendo una amenaza muy a tener en cuenta.
Siempre escuchamos esa famosa frase, profesor, de los terroristas actúan cuando pueden o cuando quieren, pero Europa y el mundo entero está viviendo unas circunstancias muy especiales por la pandemia. ¿Cómo ha influido el coronavirus en el terrorismo?
Ha influido enormemente, sobre todo pues por como consecuencia fundamentalmente pues del cierre de fronteras, como consecuencia del aumento de la vigilancia, del aumento de controles, pues para evitar desplazamientos, que incluso yo he vivido en primera persona cuando he querido desplazarme a un país como Alemania, pues esto lógicamente merma las opciones de traslado. No obstante, esa amenaza sigue estando presente, y les voy a poner un ejemplo. En el caso del terrorista que actuó en Niza en octubre del año pasado, recordemos, estamos hablando de una situación pandémica mundial, pero este terrorista ni vivía en Europa ni se había radicalizado en Europa, sino que procedía de Túnez, país en el cual nació, creció, tuvo su infancia, su adolescencia. El autor de los atentados de Niza tenía 22 años, por cierto, no murió, fue detenido por la policía, gravemente herido, pero este sujeto consiguió llegar a la costa de Lampedusa camuflado entre inmigrantes que yo denomino económicos. Es decir, se trataba de un yihadista que consiguió atravesar, llegar a Europa, trasladarse a Francia, porque él había llegado a Italia, y cometer esta acción terrorista apenas 2 o 3 semanas después de haber llegado al continente europeo. Es decir, la pandemia, la situación que estamos viviendo, ha influido enormemente en esta bajada de atentados terroristas, pero debemos tener en cuenta una cuestión fundamental. Es decir, es incontestable la derrota que Estado Islámico ha sufrido en el campo de batalla, sobre todo a partir del año 2019, lo cual, y no tenemos noticias al respecto, que ha ocurrido con todos los combatientes extranjeros que se trasladaron al primer frente de batalla, y que es posible que algunos pues estén intentando llegar a Europa camuflados, posiblemente entre refugiados de guerra o inmigrantes económicos, Y puede ser que algunos vengan totalmente desencantados y con el deseo de empezar una nueva vida tras la pesadilla vivida en Siria o en Irak, pero es posible que otros sigan estando radicalizados y pretendan llevar a cabo acciones terroristas en suelo europeo.
Bueno, como hemos escuchado al portavoz de la Comisión Europea en Madrid, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, está ahora mismo en Madrid y ha hablado de los esfuerzos y de las nuevas estrategias de la Unión Europea para combatir el terrorismo y también para garantizar los derechos de las víctimas. ¿Qué le parecen estas propuestas? ¿Son útiles o habría que reforzarlas o quizás modificarlas en algún sentido?
Yo siempre he dicho en algunos trabajos que tengo publicados y en algunas conferencias que he dado que el arsenal punitivo, si me permiten la expresión, y ahora hablo como profesor de Derecho Penal, el arsenal punitivo que contempla la legislación penal española es más que suficiente para combatir el fenómeno. Las penas previstas, las tipologías delictivas contenidas en los artículos 570 y siguientes del Código Penal están en disposición, por supuesto, de contrarrestar este fenómeno. Lo que ocurre es que este fenómeno, como he dicho en otras ocasiones y como todos sabemos, tiene unas características muy distintas al terrorismo autóctono que también ha padecido España pues, en las últimas décadas. Y es que se trata de un terrorismo suicida. Es decir, una de las razones de la existencia de un código penal es que este código intimida con unas penas para aquel o aquella que se decida a cometer un acto delictivo. Pero en el caso del terrorista yihadista, la amenaza penal no tiene efecto alguno porque estamos hablando de operaciones que van a acabar, en la inmensa mayoría de los casos, con la muerte del actuante, con la muerte del victimario. De forma que, unido a ese arsenal punitivo que considero suficiente, es muy importante, sobre todo, lo que yo digo siempre, lo llevar a cabo políticas de prevención de la radicalización. En el sentido rudimentario, pero efectivo, de que una idea se combate con otra idea. Es necesario llevar a cabo estos programas de prevención de radicalización para evitar que estos jóvenes, recordemos, atentados de Francia, este individuo que decapitó a Samuel Paty tenía 18 años en el momento de los hechos. Pues hay que llevar a cabo estas políticas de prevención de la radicalización para evitar que estos cantos de sirena procedentes del yihadismo sigan calando, sigan teniendo efecto entre este sector de la diáspora musulmana. Y después también es importante, no menos importante, son lo que se está llevando a cabo en otros países, con mayores o menores niveles de éxito, pero es lo que yo denomino, o lo que se viene denominando como programas de desradicalización. ¿Qué ocurre con estas personas, con estos sujetos, con pasaporte occidental, con pasaporte español, con pasaporte alemán, que una vez concluido el conflicto, desean regresar a territorio europeo, desean comenzar una nueva vida o no? ¿Qué ocurre con estos sujetos que siguen gozando de una nacionalidad europea? Estos sujetos, es muy posible que algunos pues tengan la intención de comenzar de nuevo y deberán, lógicamente, ser desradicalizados y deberán ser sometidos a unos programas que supongan pues el abandonar esas ideas extremistas que han tenido. Fíjense ustedes cómo tanto los programas de prevención de la radicalización como los programas de desradicalización, estoy haciendo referencia a herramientas que van mucho más allá de la necesaria, por cierto, política exclusivamente penal.
Hacíamos referencia a ese reciente trabajo del profesor Cano sobre adaptación del terrorismo yihadista. ¿Cómo se actualiza en el mundo de Internet más allá del puro adoctrinamiento? Quiero decir, ¿podemos esperar un atentado yihadista más allá del típico degollamiento, del típico tiroteo?
Ojalá y no me equivoque. Yo veo improbable, tal y como está ahora mismo la situación de lo que es Estado Islámico como organización terrorista, dada su debilidad, yo veo poco probable el hecho de que se cometan operaciones de gran envergadura. Es decir, yo creo que no van a suceder y espero que no sucedan, por si antes se me ha entendido mal. Estas operaciones de gran envergadura, como las que sucedieron Barcelona, París, Niza, Londres, son poco probables, sobre todo porque el capital humano y la capacidad operativa y logística está tremendamente debilitada. Lo que es probable es que sigan existiendo operaciones individuales llevadas a cabo por estos más o menos denominados lobos solitarios, que yo considero que en uno u otro caso tienen contacto con yihadistas o con reclutadores, pero me refiero, lo que sí que es probable es que sigan existiendo estas operaciones aisladas, utilizando pues armamento rudimentario, pero que van a conseguir uno de los objetivos fundamentales del terrorismo, que es sembrar el odio, sembrar el pánico y sembrar el miedo entre la población autóctona. Y para eso no hace falta llevar a cabo una operación de gran envergadura. Fíjense, y lo han comentado ustedes, pues el caos que se sembró en Viena, en una ciudad tan pacífica como la capital austriaca, en esa noche de finales de octubre y principios de noviembre.
El profesor Miguel Ángel Cano también ha escrito sobre otro tipo de amenazas terroristas que han crecido, por ejemplo, los ataques procedentes de grupos de ultraderecha. ¿Cómo valora ese crecimiento? ¿Hay que estar preocupados?
Sí, hay que estar preocupados porque esta emergente nueva derecha va a vivir y sí, está viviendo, esto es un comentario político que lo está haciendo un jurista, quizá no tenga razón, pero es mi punto de vista, están viviendo de la polarización que se está creando en Europa en torno al Islam, en torno al papel del Islam en la cultura europea, en torno a la amenaza procedente de repito, que esto es importante saberlo, de la tergiversación política de un credo religioso, porque, por ejemplo, yo lo digo siempre y se lo digo a mis alumnos, el terrorismo islámico no existe. El terrorismo islámico no existe porque hablar de islámico supone imbuir de la etiqueta de terrorista a un credo religioso. El concepto correcto, la expresión correcta es terrorismo islamista porque eso implica, repito, la politización, la tergiversación política de un credo religioso como es el credo mahometano. El 95% de sus creyentes estando como están en contra del terrorismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta nueva derecha que está ocurriendo, y es un país que conozco perfectamente, porque he vivido muchos años en él y al cual viajo a menudo, como es Alemania, pues estas organizaciones, estos grupos políticos, como Alternativa para Alemania, etcétera, pues pueden nutrirse de la desafección, de esa desafección existente en Europa, de esa polarización entre Islam y cristianismo, pues para conseguir adeptos y en ganar en protagonismo, pues no solo desde un punto de vista mediático, sino, como estamos viendo, también desde un punto de vista político.
Vivimos estos tiempos del coronavirus y han aparecido, por cierto, muchas teorías de la conspiración, de dónde podía proceder el famoso virus. ¿Es un riesgo que contemplan los expertos también? ¿Ataques víricos en Europa? Y no sé hasta qué punto podemos relacionar yihadismo y posibilidad de ataque vírico. Eso es ciencia ficción.
A día de hoy sigue siendo ciencia ficción. Esto que me pregunta usted tiene mucho que ver con lo que se denomina el ciberterrorismo, y a día de hoy todavía sigue siendo una utopía. Esto no significa que determinadas organizaciones terroristas viesen con buenos ojos el utilizar estas armas víricas o estas armas biológicas para ocasionar atentados. De hecho, si recuerdan ustedes, hay un precedente en Japón en el año 1995, como esta organización terrorista cometió un atentado vírico, un atentado biológico con gas sarín en el metro de Tokio, causando la muerte a 12 personas. Es decir, esta posibilidad existe. Otra cosa es que se pueda llevar a cabo. Esto tiene que ver también pues con el hecho de utilizar Internet, con el hecho de utilizar la red global, no como medio, sino como fin. Es decir, utilizar medios tecnológicos para conseguir un ataque tecnológico con víctimas mortales. Esto es una utopía, esto es algo que evidentemente hay organizaciones que verían con buenos ojos, pero esto no es tan sencillo de realizar. Es mucho más fácil, como decía antes, agarrar un cuchillo o conseguir un arma automática y sembrar el caos en una calle de cualquier capital europea que llevar a cabo, por ejemplo, un ataque vírico o un ataque cibernético. Lo cual significa no digo que sea algo improbable o algo que no estuviese visto con buenos ojos por estas organizaciones, pero desde un punto de vista logístico ahora mismo es algo impensable.
Pero esos ataques cibernéticos, más allá de que puedan llegar a producir víctimas mortales, como acaba de comentarnos en el caso de Tokio, más allá de eso, también pueden producir mucho daño, por ejemplo, cuando se meten en la base de datos de un hospital, por ejemplo. ¿Estamos preparados los europeos ante esta nueva versión moderna del terrorismo?
En el momento en el que ocurra un ataque de este tipo, pues lo podremos saber. De hecho, la utilización de Internet, por parte del terrorismo yihadista no solo se ha llevado a cabo, o no se ha conseguido, se ha llevado a cabo el utilizar Internet como herramienta. ¿Para qué? Pues como herramienta, por ejemplo, para preparar un atentado offline. Es decir, ejemplo, el utilizar una página web para ver la localización física de un determinado lugar, de una determinada calle, para llevar a cabo ese ataque de carácter físico. El terrorismo yihadista ha utilizado Internet para mecanismos de propaganda, adoctrinamiento, adiestramiento, radicalización, etc. El ciberterrorismo es distinto. El ciberterrorismo es utilizar los medios tecnológicos para llevar a cabo un ataque tecnológico. Y un ataque tecnológico que se ha llevado a cabo, y aquí en España tenemos lo que ocurrió hace un par de días. Pero claro, la diferencia, esto es un concepto que me gustaría aclarar, entre lo que se denomina hacktivismo y lo que se denomina ciberterrorismo. Ataques llevados a cabo por hackers con sólidos conocimientos informáticos, con el objetivo simple de mostrar las debilidades de un sistema, y para poner de manifiesto sus capacidades informáticas, han existido, siguen existiendo y se están dando. Y hay ejemplos a lo largo de los últimos años. Pero en el caso del hacktivismo no hay una motivación política o no hay una intención de ocasionar víctimas mortales. En el caso del ciberterrorismo sí. Afortunadamente todavía no han existido ataques de este tipo, pero hay estudios, lo leí hace tiempo, que indican la intención de organizaciones yihadistas de llevar a cabo ciberataques utilizando medios tecnológicos para atacar a fines tecnológicos con el objetivo último de ocasionar un gran número de víctimas mortales. Por ejemplo, hace unos años se encontraron en ordenadores de yihadistas que estaban en una zona de Pakistán, pues unas coordenadas, unas claves para conseguir tener acceso a una presa hidráulica que se encontraba en una ciudad estadounidense, porque su objetivo era poder abrir las compuertas de esa presa hidráulica de cara a inundar esa determinada ciudad. Ataques a las infraestructuras de aeropuertos, de redes ferroviarias, metro, etcétera, supondría lógicamente un ataque de dimensiones importantes. Pero de momento esto no es nada fácil. Se está contemplando la posibilidad, hay estudios que indican la opción de que estos terroristas puedan con el tiempo comprar, contratar a hacktivistas, a hackers expertos en estas tecnologías para llevar a cabo estos ataques cibernéticos, pero a día de hoy, afortunadamente, no se han producido todavía.
Miguel Ángel Cano, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Granada, experto en terrorismo yihadista, muchísimas gracias por haber contestado nuestras preguntas.
Gracias a ustedes, como siempre, encantado. Buenas tardes.